Voces por la justicia energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la tierra.
Mi nombre es Juan Pablo Soler, hago parte de las comunidades Zeta, articuladas al movimiento Ríos Vivos Colombia, al movimiento Afectados por Represas de América Latina y la Vía Campesina. También soy investigador de Censa Agua Viva, del área de justicia climática y energía. Energía desde los pueblos. Es un tema bastante importante en tiempos de crisis climática, es decir, la solución puesta en el nivel local. Nosotros como comunidades locales afectadas por represas hidroeléctricas tuvimos que dar un paso más allá del ejercicio de oposición. Cuando un proyecto llega a tu territorio, te afecta los derechos, te afecta las formas de vida, pues inmediatamente existe un rechazo y sobre todo en la forma en que se impone. Pero ese rechazo nos llevó un paso más allá y es entender por qué se necesitaba ese proyecto. Y ese proyecto se necesitaba porque existía un modelo detrás, un modelo energético con unas características muy definidas, un modelo centralizado, privatizado, patriarcal, concentrado y dos características adicionales, pueden haber más, pero estas dos nos llamaban la atención, que era un modelo excluyente y desplazador. Desplazador desde la óptica que nos decían ustedes y tienen que salir para dar lugar a que la energía llegue a las ciudades, a todos los ciudadanos de Colombia, pero en Medellín, en el caso de Hidroituango, en el cañón del río Cauca decía esto la empresa constructora EPM, pero al llegar en una primera manifestación a Medellín nos encontramos con un proceso se denominaba la mesa interbarrial de desconectados. Entonces, ¿cómo era ese discurso que nos teníamos que salir en nombre del desarrollo para llevar la luz? Pero al final, habían miles de familias desplazadas, desconectadas en Medellín que no tenían acceso al servicio. Y esto aplica para el agua en Bogotá, aplica para el agua y la energía en la costa Caribe, aplica en diversos lugares, incluso fuera de Colombia. Entonces, además, este desplazamiento no era un desplazamiento solamente como que teníamos que hacerlo en nombre del desarrollo, sino que se nos obligaba en nombre de ese tal desarrollo. Y esa obligación venía por varias vías, o viene por varias vías. Una de ellas es la presencia de un actor armado que dice te tienes que salir, o con las masacres que ocurrieron antes de que el proyecto llegara, pero también con el aumento del costo de vida, ese que te pagaba el arriendito allá en el río Magdalena de 300 mil pesos, cuando llega el proyecto hidroeléctrico, el Quimbo le dice el arrendador, o me paga el millón de pesos que me paga el empleado de la represa, o desocúpeme la casita. Así de sencillo funciona esto y la gente tiene que salir del territorio. La ruptura de los medios de vida, es decir, el barequero que ya no encuentra oro en el río, el pescador que tira la atalaya pero sin sentido, o el agricultor que ya no tiene acceso al río, acceso al agua, porque recordemos incluso que hay una serie de proyectos llamados pequeñas centrales hidroeléctricas que secan los ríos. Y estos son impactos perpetuos, impactos irreversibles, y que quienes asumen los costos de esos impactos son las comunidades locales. Entonces, con la caracterización de ese modelo, se ha empezado a pensar cuáles serían tal vez algunas propuestas inmersas en la transición. Y esas propuestas inmersas en la transición se acoplan a la reducción del consumo de la energía, la eficiencia energética, que en un primer momento aplican para las viviendas, pero en un momento, en una responsabilidad mayor, tienen que estar las empresas, que son las que más consumen energía y las que más despilfarran. Esto de la reducción del consumo está asociado a dos aspectos fundamentales: no evitar el despilfarro y consumir lo necesario. Algunos la llaman la sobriedad energética, que aplica a nivel de instituciones públicas, a nivel de instituciones privadas, en las viviendas, en las industrias, etc. También está la necesidad de dar nuevos usos a la energía, es decir, y nuevas formas de la energía. Estamos con este modelo que nos vende un paquete tecnológico y unas formas exclusivas de producir energía, han cortado la creatividad de los pueblos para satisfacer sus necesidades, y ahí juega el ingenio popular en clave de la transición energética justa que necesitamos en estos momentos. Finalmente, recuperar o reconocer esa autogestión comunitaria dentro de esa caracterización de aspectos para la transición, y es que la autogestión municipal existía antes de que se privatizara todo este sistema, y muchos pueblos que tenían formas de generación propia de la energía, en algún momento dejaron de usarlas y se conectaron al sistema interconectado nacional, un sistema que incluso tiene pérdidas considerables entre el lugar donde se genera la energía hasta el lugar del consumo. Y por eso la autogestión juega un papel importante para eliminar toda esa cadena de transporte que genera pérdidas. Entonces aquí llegamos a la construcción de un proceso donde nos damos cuenta que existen alternativas ya implementadas o evidenciadas en las costumbres, en las tradiciones de los pueblos, y que es necesario recuperar ese conocimiento tradicional y ancestral, y también dar rienda suelta a esas nuevas tecnologías o esas tecnologías de ingenio popular que juegan un papel importante para el autoabastecimiento energético a nivel local. Entonces, por ejemplo, nosotros pusimos a andar un proceso de formación de técnicos, técnicas comunitarias en energías alternativas, donde lo que buscamos es socializar el conocimiento, es decir, nosotros en ese nuevo paradigma de sociedad alejado del extractivismo, alejado de la privatización, no podemos, por tanto, privatizar el conocimiento. El conocimiento es algo, es un bien común, hay que socializarlo. Entonces, vamos, montamos un biodigestor, enseñamos cómo es que se hace, compartimos experiencias, porque allí todos tienen experiencias, ideas, y se van haciendo cada vez escuelas a partir de réplicas, a partir de la práctica, para entender entonces que podemos cosechar de mil formas el sol. Los biodigestores son una de ellas, los sistemas fotovoltaicos, los calentadores de agua, la agroecología para producir la energía primaria que más necesitamos, que es los alimentos, entre otros. Empezamos también a ver que existían prácticas de cruzar de un lado para el otro el río sin el uso de motores, solamente usando la fuerza del agua, que habían proyectos de pequeñita escala que se podrían pensar para producir energía para el nivel más micro de una comunidad, de una vereda, sin necesidad de construir represas, sin necesidad de construir túneles entre que secan los ríos, entre otros aspectos. Y también entonces empezamos a ver que había una energía y que es la más necesaria para la transformación, que es la energía humana. Ahí entonces la bicimáquina ocupaba el primer lugar en ese listado que empezábamos a hacer, pero también estaba el trabajo comunitario en la minga que llaman los indígenas, el convite que llaman los campesinos, y que en cada región tiene su nombre particular. Recuerdo que los brasileros dicen que eso es un mutirão, que es un trabajo comunitario. Entonces cada pueblo tiene su manera de hacerlo, pero que eso luego fue reemplazado por las máquinas, por el lucro individual, etcétera, y que son valores de encuentro, o que son valores y formas de encuentro comunitario que debemos re rescatar. Entonces eso lo fuimos así denominando. Luego también encontramos que hay otra categoría que rescatar, y es el tema de las nuevas relaciones, es decir, a partir de principios de sobriedad, de nuevos usos, de consumir lo necesario, de relacionarnos de otra manera. Fuimos encontrando técnicas, por ejemplo, de la permacultura, que se construye de cierta manera para usar más la luz del sol, digamos, la reorganización de las ciudades, las formas de autogestionar la salud, caben aquí también en esta parte, el uso de prácticas como la sintergética, la acupuntura, la gemoterapia. Formas que nos van dando no solamente la autogestión comunitaria de los medios con que producimos la energía eléctrica y otros, sino también cómo producimos la energía necesaria para tener salud. Y eso, bueno, va de la mano del autocuidado y otras muchas cosas más. Dicho esto, la energía de los pueblos, esa propuesta que hemos venido construyendo, se basa en cosechar el agua, cosechar la energía humana, cosechar las nuevas relaciones, que en clave comunitaria pueden dar un rompecabezas a nivel global. Es decir, un biodigestor puede ser una alternativa de tratamiento de aguas que genera energía, pero además evita la emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, las estufas eficientes, los deshidratadores, quien usa la bicicleta, quien autogestiona su salud, quien hace prácticas de permacultura, etcétera, 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 etcétera. Todas estas fichitas que están puestas sobre el escenario rural, pues se convierten, sumando unas con otras, en una propuesta significativa para dar pasos gigantes en la transición energética con enfoque justo y popular. Aguas para la vida, no para la muerte.
Esto fue Voces por la Justicia Energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la tierra.